18 de abril de 2018, la historia de Nicaragua cambió. Siendo protagonistas de esta, miles de nicaragüenses que se rebelaron contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Uno de ellos es el jinotepino Reineiro Pérez, quien trabajaba en una ferretería. Poco a poco se fue involucrando en las protestas, razón por la cual lo despidieron.
Fue el día que quemaron el zonal, el día que explotó prácticamente Jinotepe, porque salió tanta gente que andaba en las calles, no, todo el mundo se dio cuenta que fueron ellos mismos. Ellos comenzaron con su política basura que tienen, de hacer creer que la población andaba dañando las cosas, que éramos delincuentes los que andábamos en las calles, que solo queríamos destruir o aprovecharnos de la situación.
Reineiro agarró su bicicleta y se trasladó a Dolores para participar en una marcha. Ahí recuerda que también se juntaron personas de Diriamba y Jinotepe. La indignación creció.
Ahí fue donde como que se empezó a organizar la gente, porque se hacían cosas cada quien por su lado, ¿no? Y eso fue lo que generó que el 12 de junio ellos mandaran a sus paramilitares por primera vez. Todavía no habían tranque. Ellos andaban armados y ese día entraron disparando. Y recuerdo perfectamente porque se vinieron a tomar el hospital. Yo me desperté y vi pasar a un grupo como de 30, entre chavalos, gente adulta. Yo intenté salirme y me pegaron un lajazo en la puerta, que me metiera.
Ante el hostigamiento de policías y paramilitares, la población empezó a trancar las calles. En 2018, más de 100 tranques fueron instalados por la ciudadanía jinotepina para evitar que policías pudieran moverse.
Ese día ya la gente aquí, en la esquina, nosotros pusimos un tranque. Porque eso era lo único que nos protegía, los tranques. Que para que no pasaran las camionetas con los paramilitares, pero por lo menos eso nos daba chance de avisar o de movernos o ir a otro lugar.
Las familias en Jinotepe se encerraban a las 5 de la tarde. Eran días de zozobras y desvelos. En reiteradas ocasiones, los paramilitares intentaron entrar, pero en ese momento los identificaban como trabajadores estatales, sin experiencia, asegura Reineiro.
Era gente que le dieron armas, pero que tácticamente pues no eran tan inteligentes. Entonces a ellos les costó bastante entrar a Jinotepe. Entraron varias veces, tiraban balazos. Aquí arriba de la casa se escuchaban. Y en ese mes fueron ataques constantes de ellos. Quisieron entrar por el Dulce Nombre.
Pero fue hasta el 8 de julio, por la madrugada, en la llamada Operación Limpieza, que paramilitares y fuerzas especiales de la policía se tomaron el pueblo. Ese día fue asesinado José Manuel Campos.
Y era amigo mío. Yo lo miré 2 días antes. Cuando iba a trabajar, él estaba en un tranque. Y me dice, Araña, ¿a dónde vas? Me dice. Voy para el trabajo, digo, yo tengo que trabajar, le digo. Tené cuidado, hombre, me dice el más. No, hombre, tranquilo, le digo. Tené cuidado vos, le digo. Y esa fue la última vez que yo lo vi. Cuando me pasaron la foto, porque la foto que le toman a él, que fue el mismo que lo asesinó, que le tomó la foto, yo no lo podía creer, pues, porque yo 2 días antes lo había visto, estuve platicando con él.
Para Reineiro, el 8 de julio fue el día más difícil de su vida.
Cortaron la señal del cable. Arribaron como 30 camionetas. Cada camioneta andaba 5 que andaban adelante y atrás en la tina andaban 6, cada camioneta. Pero ya eso no eran paramilitares. Ya eso eran las fuerzas especiales. Militares y policías que andaban armados hasta los dientes. O sea, a mí me dio un terror porque ahí estuvieron como una hora afuera de la casa. Iban dos adelante tirando balas sin ver. Llegaron a la esquina de la casa, yo estoy en la ventana, y el que iba adelante solo comenzó a hacerle prrr, sin ver para allá, sin importarle nada. Ahí lo que había lo iba a matar. Temblaba yo. Después pasó el otro, por radio comunicador que andaban, él lo escuché cuando le dijo, todo limpio, avancen. Y ahí fue donde comenzó a bajar el montón de camionetas.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, reportó que con la operación limpieza, unas 38 personas fueron asesinadas ese día en todo el departamento de Carazo. José Manuel Campos, antes de ser asesinado, le había compartido a Reineiro las razones que lo mantenían en la lucha.
Su ideal era que hubiera un país libre, porque él comentaba cómo es posible que aquí no puedas decir nada, que no puedas hablar. Él lo que decía que él quería luchar para que su hijo tuviera un país libre. Chavalo de 20 años.
En Jinotepe se vive una relativa calma, pero el temor se percibe en las calles. Algunas personas cuentan que aunque no se ven paramilitares armados, en cada cuadra de cada barrio hay personas afines al gobierno que funcionan como espías y orejas.
Recuerdo que en esta calle, bueno, aquí le decían el tranque de la 420. Este es el callejón Héroe y Mártir. Tuvimos una batalla detrás del hospital donde cayó un compañero conocido como Carlos Ochoa. Todos caminamos sobre las aceras, replegados. Y pues fue algo, por así decirlo, de mucho ego, porque ellos venían más de 2.000, 3.000 y tenían rodeada toda Jinotepe.
Es como si este joven jinotepino de 26 años lo viviera nuevamente. Conserva los recuerdos de lo vivido en 2018. Nos reunimos con él justo en la calle donde arriesgó la vida.
A las 2 de la tarde, en aquella esquina, me acuerdo. Llegamos hasta aquí, al callejón Héroes y Mártires, y ahí empezó un fuego cruzado, casi 2 horas fuego cruzado. Eso fue el 8 de junio. Después de ahí gritaron, nos estamos quedando sin municiones, y ellos empezaron a rodear por las otras calles. Escuchamos comentarios donde la policía llamaba a las centrales, a Managua, que metieran parte del ejército, porque ellos decían que Jinotepe estaba duro. Y pues la verdad duele a todos los compañeros que cayeron aquí. Salí por una zona que le dicen Quebrada Grande y después por Vereda, como se conoce la zona. Entonces fueron casi 8 horas caminando hasta llegar a un lugar que se llama Nandaime. Siempre por monte, por finca. Y fue así hasta que cruzamos la frontera. Fue duro cruzar la frontera porque no llevaba nada. Solo llevaba mi ropa, los zapatos lodosos y ya cruzamos al otro lado. No volvimos a saber nada de lo que pasó aquí. Sentí temor a la hora de escuchar las balas cuando íbamos corriendo para allá y ver las balas cómo pegaban en el suelo, como la lluvia cuando está fuerte. Se miraban las balas donde rebotaban en el pavimento, en la pared. Entonces ahí fue donde yo sentí un escalofrío en la espalda y me tiré al piso. Sentí miedo.
¿Qué te motivó a protestar e integrarte a la lucha? Le preguntamos.
Demostrarle al pueblo de Nicaragua de que en verdad ya hay que sacar a todas esas ratas del poder. Sacarlos de ahí porque no tenemos ningún beneficio con ellos. Y pues que vean que necesitamos un cambio en Nicaragua. Yo me acuerdo antes, yo me sentaba hasta las 12, 1 de la noche en una calle. Ahora no. Muchos jóvenes tienen temor a que los pasen robando o se los lleve la policía. Dicen que hay tranquilidad, pero no, no hay tranquilidad.
El joven se exilió en Costa Rica.
Después de 2 años volví Al inicio cuando vine, sí, me seguían en una camioneta verde que descaradamente la tienen parqueada en el zonal. Me seguían en la moto, en las mañanas, en la tarde. Me mandaban a amenazar. Antes de abrir, yo estaba terminando mi estudio. Pues tenía en mano unos proyectos que tenía que hacer, pero se vinieron al suelo todos los proyectos.
El 8 de julio marcó a todos los municipios del departamento de Carazo. En Diriamba, la ciudadanía también vivió los ataques de paramilitares y policías, en lo que es considerada una fecha de mucho dolor. Y Dania Molina, docente universitaria, era parte de la lucha.
Imagínate que Diriamba tiene más de 40 barrios y hizo que se concentrara en un solo barrio. Y el cementerio, Francisco Chávez, ¿qué te puedo decir? La mascota, el centro escolar René Chip, las colinas. Todo se formó en un solo barrio. Ahí no había enemistad, ahí todo se había perdido. La concentración se armó en un solo barrio. Como ellos venían tan armados, que nos hiciéramos que nos reuniéramos y nos replegáramos hacia el monte. Lo que nosotros buscamos de escape fueron las quebradas, porque ellos nos venían arrinconando de tanta bala, pues.
Sin embargo, los grupos de paramilitares tenían orden de disparar.
El 8 de julio, cuando mi hijo quedó trampado en el reloj, y entonces mis amigos de barrio, mis vecinos, mis compañeros, para distraer a los paramilitares que venían del lado norte atacando con todo el ácido, como decimos. Para mí fue impactante cuando yo miré que mi hijo estaba ahí y me decía que me fuera, que ahí se iba a quedar, que prácticamente ahí iba a morir, pues, porque estaban atacando fuerte, habían disparos por donde quiera y yo no podía hacer nada, yo gritaba.